ser el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá. Yeah.
Eres conquistador, más que un vencedor, has sido para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede emprender en Lakewood.
Descubre el campeón que hay en ti.
The Weeknd se llama Jacob. Y el momento en su vida y su historia que yo quiero usar como reflexión en esta tarde se encuentra en Génesis capítulo 28. Y dice en el verso 10: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Génesis capítulo 28, el verso 13, y he aquí, por si esto fuera, mírame un segundo, antes de continuar. Es una sorpresa la que este muchacho se lleva esa noche. Estamos hablando de un tipo que desde nace muestra una tremenda debilidad de carácter. Ahora, ¿por qué? Porque la historia dice que él pelea con su hermano en el vientre por ser el primero. Me han escuchado ustedes reflexionar sobre eso en el pasado, pero bástele a una mujer tener un solo hijo. Ahora imagínensela teniendo dos que están peleando adentro para ver cuál sale primero. O sea, con razón la señora dice por ahí que oró al Señor y le dijo: si esto va a ser vida, mejor llévame. O sea, así se puso de fea la cosa en la sala de operaciones. Fue horrible lo que pasó. Esos tipos, yo estaba mirando un documental el otro día acerca de mellizos y de gente, o sea, pues mellizos en el vientre y que pelean y se patean y alguno establece su territorio desde el vientre y mostraban en la televisión como uno de los, el que iba a ser más pasivo, terminaba arrinconado en una parte del vientre porque el otro apenas se le acercaba comenzaba a patearlo. Es cosa seria, aquello era serio. Entonces Jacob es el tipo que va a ser el menor, porque ¿quién es el menor antes de salir del vientre? Ninguno de los dos. Pero el designio de Dios dice que Jacob va a ser el que va a nacer segundo, pero él quiere ser el primero y pelea con su hermano y lo agarra del calcañar y su hermano trata de salir y él lo mete. Y él trata de salir y entonces el otro lo agarra del pescuezo y la cosa es terrible hasta que finalmente Esaú sale primero y se convierte en el favorito de su papá y Jacob se convierte en el favorito de su mamá. Y yo no quiero entrar en toda la reflexión porque es muy rica, es maravillosa, pero Jacob es un chico muy tranquilo, de libros, lectura, buenas notas, metido en internet todo el tiempo estudiando. Esaú es un desastre. Esaú es el tipo que anda sacándose los mocos enfrente de todo el mundo y rompiendo los cristales de la casa del vecino, matando pájaros, dejándole el ojo morado a los compañeros, pero ese es el chiquito de su papá. O sea, su papá lo adora con lo malcriado, lo mal hablado, lo terrible que es. Lo ama y su mamá, su esposa, ama a Jacob, pero los dos tienen una contienda de toda la vida. Yo he escuchado prédicas donde la gente admira a Jacob y dicen que es que Jacob quiere ser, es un tipo con liderazgo y quiere ser el primero y anhela ser el que encuentre el propósito de Dios en su vida. Perdonen los predicadores que han predicado tal cosa, pues bueno, uno tiene libertad de expresión y uno puede decir lo que uno considere mejor. Pero no es así. O sea, Jacob es un sinvergüenza. Jacob es un sinvergüenza que se aprovecha de que su hermano viene de cazar con un hambre brutal y le sale el encuentro con una sopa Campbell de lentejas y le compra el derecho de ser el primer hijo, el primogénito en Israel. ¿Usted se imagina qué barbaridad? Eso es una falta de respeto. Eso es una barbaridad. El tipo se aprovecha de un momento de debilidad de su hermano para ganarse la bendición que no se pudo ganar el día que nació. El tipo es un sinvergüenza. Perdóneme, Jacob, si me está escuchando, pero es un sinvergüenza el tipo. Y por si eso fuera poco, cuando ya llegan a cierta edad, el tipo se viste de su hermano y va a engañar al pobre viejo de su papá, que ya no puede distinguir entre una oveja y una cabra, ya no puede distinguir entre el sol o la luna. El tipo ya está más allá que acá. Está listo para patear el balde, decimos en Costa Rica, o colgar los tenis. Y el bandido sinvergüenza le hace caso a su mamá, que le dice: yo sé que tú quieres la bendición de tu papá, ¿verdad? Tu papá siempre ha sido así como medio distante, raro contigo, yo sé, pero yo, como siempre, he velado por ti porque tú eres mi chiquito lindo. Tú eres mi favorito. Yo voy a hacer que la bendición que tú quieres te caiga. Tú vas a ver, tú no eres tan inteligente, pero yo ya pensé en el plan. Y lo empuja en la tienda de su papá, que está medio moribundo, para que lo bendiga. Paréntesis, bendecir significa que él va a ser el próximo jefe de la tribu. Significa, nadie lo sabe, que él va a ser uno de los patriarcas antecesores del Mesías. ¿Alguien quiere una bendición mayor que esa? O sea, además se va a ganar más del 60% de los bienes de su papá. Va a ser el jefe, puede tener hasta varias esposas y muchas siervas y toda la historia. No entremos en detalles. Eso último, bueno, no. Lo demás eran muchas bendiciones. Eso puede ser una tremenda complicación. La Biblia lo prueba. En fin, ¿qué dije yo? Era como pegarse la lotería, por amor a Dios. Con razón quería esa bendición. Y se mete y engaña a su papá. Claro, la voz no le sale. El tipo tiene una voz así chiquita, como la de algunas personas por aquí, sin volver a ver a nadie. Y su hermano tiene una voz así, tipo locutor de radio, una cosa así. Una de esas voces que cuando uno lo escucha presentándolo a uno en un concierto, uno no quiere salir al escenario, por amor a Dios. O sea, es una vergüenza. Son unos tipos con voces tremendas. Pues yo no sé cómo lo hizo, pero engañó a su papá y su papá se levantó y lo bendijo. ¿Qué dije yo hace un rato de Jacob? Es un sinvergüenza. El tipo es tan sinvergüenza, no tiene ni carácter. Perdonen que lo diga así, pero el tipo no tiene ni carácter. Deja que hasta su mamá le arregle la vida. Su mamá le dice: mire, tranquilo, yo sé que Esaú no va a estar muy contento y tu papá tampoco, pero tranquilo, papito, yo lo mando a usted a que se vaya a la tierra de mis familiares por si acaso Esaú lo quiere matar. Profeta la señora. Que si lo quería matar. Ah, que le hubieran puesto a Jacob en las manos 5 minutos a Esaú, su hermano mayor. Dígamelo a mí, yo sé cómo son los hermanos mayores con los hermanos menores. Yo alguna vez soñé mandándole a mi hermano al Señor. Esa era mi oración favorita: Señor, o te lo llevas o te lo mando con mucho gusto, Señor. Yo muchas veces dije: Señor, ¿para qué rayos existen los hermanos mayores? ¿Por qué inventaste a los hermanos mayores, Señor? No se preocupen, yo tengo buena relación con mi hermano mayor ahora, después de que Cristo entró en su vida. Aleluya. Pero era un caso terrible. Yo sé cómo es la cosa con los hermanos. Ese Esaú lo hubiera hecho cuadritos. Es más, lo amenazó, mandó a decirle: que me dé Dios gracia y me dé vida para volver a verte, sin vergüenza. Porque además que sos un cobarde. El tipo se fue porque su mamá lo mandó por allá. Quédate con mis familiares, yo te caso con una muchacha de allá. Tú tranquilo, yo tengo tu vida arreglada. Paréntesis, señores. Para que un hombre crezca y adquiera madurez, necesita salir debajo de las enaguas de su mamá. Las mujeres no dicen amén a eso. Las mamás son las últimas que quieren dejar ir a sus polluelos. Somos tamaños manganzones, como decimos en Costa Rica, con bigote y barba. Y todavía mi chiquito. Ay, mi chiquito, no, no me le hagan nada a mi chiquito. No hablen feo de mi chiquito, porque ese es mi chiquito. Es un tamaño tamugote ya. La señora no lo quería dejar ir. Le tenía la vida arreglada. Y le dijo, yo te voy a conseguir la bendición que tú quieres. Y la consiguieron, sin vergüenza. Y se va. Así que míreme un segundo para acá, antes de que usted lea lo que usted está a punto de leer. No estamos hablando de un santo de esos que se honran los domingos. No, señores, es un sinvergüenza, un corrupto, un mentiroso que ni le tiene respeto a su papá. Así es que no me vengan a mí con lecciones de liderazgo de Jacob, porque no las tiene. No es un ejemplo para nosotros, más de lo que podría ser un ejemplo para cualquier pecador. Es un sinvergüenza, con cara de buena gente. Esos somos los peores. Yo sé de lo que les estoy hablando. Yo crecí en una iglesia, y cuando uno cree que conoce a Cristo, pero uno va a una iglesia y aprende a hablar como cristiano, varón, gloria a Dios, santo, aleluya. A Cristo, la gloria. A su iglesia, la victoria. Aleluya, santo. Cristo vive, aleluya. Siento el poder. Oh, aleluya. Uno sabe, uno aprende esas cosas. Uno sabe cómo hablar como cristiano. Uno aprende todas esas cosas. Pero cuando Cristo no está en el corazón, uno es un sinvergüenza con cara de yo no fui. Uno puede tener apellido de muy patriarca, pero está lejísimo de ser un santo. Usted puede ir a la iglesia, usted puede llevar la Biblia de desodorante, gracias a Dios. Usted puede cantar, usted puede levantar las manos, usted puede hasta diezmar, usted puede hacer muchas cosas, hasta ser ujier. Pero la razón por la cual hay tanta crisis en cuanto a la credibilidad del evangelio es que hay muchos sinvergüenzas, incluido yo en ese momento de mi vida, personas que son bien intencionadas, personas que tienen nombre y costumbres como de cristiano, se visten como cristianos, hablan como cristianos, se ven como gente espiritual, pero nada más. Cuando se trata de vivir la vida, los frutos que da esa persona son los de cualquier otra persona que no ha tenido una relación con Dios. Entonces la gente afuera dice, pero qué raro, esa persona hasta lleva el sticker, en buen español, el sticker del pescadito, y es el que acaba de gritarle bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al que se le metió ahí en la autopista. Acaban de verlo y lleva el pescadito atrás. Y hasta otro sticker que le puso que dice, my boss is a carpenter. Miren, discúlpenme que se los diga, pero yo ahora le tengo horror a esas calcomanías. Yo las veo, ya no sé qué pensar. A veces es la gente más loca conduciendo la autopista, en el nombre del Señor. Ese es Jacob. Ese es un hombre. Está destinado a ser parte de los patriarcas, pero ni el rayo sabe lo que eso significa. Es que, perdone que se lo diga, pero es que ir a una iglesia, ir a un servicio, no lo hace a usted cristiano ni hijo de Dios. Eso sería como decir que usted se convierte en una hamburguesa porque entre McDonald's. Estoy tomando una idea prestada de un cantante que admiro mucho, que se llama Keith Green, que murió hace años. Él lo dijo en uno de sus conciertos y yo dije, pero ¿qué es cierto que es? ¿No? Usted puede querer hasta verse como cristiano, pero eso no significa nada. Y yo lo felicito, no me malinterprete, yo lo felicito porque usted está aquí. Yo lo felicito porque usted vino hoy a adorar al Señor. Yo lo felicito y lo animo a que no deje de venir. Porque espero que usted entienda que si usted está en esta categoría, y no lo digo de manera despectiva, porque el que le habla a usted no es ningún santo fuera del milagro de que Cristo me tocara la vida y me cambiara a mí. No tengo más puntos que usted. No tengo ninguna ventaja sobre usted. La persona que le habla aquí adelante es un sinvergüenza igual que Jacob y peor, sin Cristo reinando. Pero yo le digo a usted que le puede pasar lo mismo que a Jacob, que una noche rutinaria en que sale de su casa, bendito sea Dios, que salió por las manipulaciones de su mamá, pero salió. Un hombre comienza a ser hombre cuando sale de la casa de sus papás y debajo de las enaguas de su mamá. Un día de esto les voy a enseñar sobre ese tema, está buenísimo. Tremendo. Nadie crece en las cosas de Dios a menos que deje algo atrás. Abraham hubiese sido un idólatra toda la vida, pero bendito sea Dios porque le hizo caso a Dios y dejó la tierra de sus padres y dejó la casa de su padre y estuvo dispuesto a decirle: Señor, aquí estoy. Se convirtió en un hombre el día que dejó las cosas seguras de su pasado y renunció a sus pecados, renunció a la idolatría de la ciudad donde vivía y se fue a servir al Dios invisible. Entonces, mi tiempo se va. Y yo quiero tirarle a usted un mensaje que Dios tiene preparado para usted en esta tarde. Denle un codazo al que está a su lado y dígale: oiga, te están hablando ahí adelante. Puede ser que seas como Jacob, que rutinariamente puso unas piedras en el campo y se tiró a dormir porque era hora de dormir. No está buscando a Dios, no está orando, está huyendo de su hermano. Su carácter es una desgracia, necesita un cambio, pero él no sabe que lo necesita, él tampoco sabe cómo conseguirlo. La única manera en que él cree que puede conseguir bendiciones es mintiendo y robando, hasta que se queda dormido rutinariamente como una noche más. Pero algo pasa esa noche. Algo pasa esa noche, como algo va a pasar con usted esta tarde que rutinariamente vino a Lakewood, pero la presencia de Dios está en este lugar para darte una sorpresa. Porque si bien es cierto, tú viniste a estarte sentadote ahí. A ver, ahora, ¿quién va a cantar? Ah, cantó Jaime hoy. ¿Dónde estará Cualo? Ay, está el pastor Danilo, ¿dónde estará Marcos? Ay, ahora Randall fue el que dio el anuncio, qué bonito. Ahora van a pedir la ofrenda, qué bueno, voy a ayudar al Salvador. Y viste que cantó ese muchacho, ¿cómo es que le llaman? ¿Cómo era? Así. Ahí está sentado, viendo a ver cuál es el menú. No estás esperando mayor cosa. Estás por la costumbre de venir a una iglesia. Buena costumbre, al fin y al cabo. Pero que se te abran los ojos en el nombre de Jesús para entender que en ese lugar de rutina Dios te quiere sorprender. La realidad de la presencia de Dios. Que te sorprenda una cosa. Dios no está en el negocio de que tú la pases rico en un culto de Lakewood. Dios vino a buscarte porque tú estás en desesperada necesidad de un cambio. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios en tu vida. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas a Dios en tu vida. Y tú me estás mirando así con ojos cuadrados y diciendo: ¿cómo usted sabe que yo necesito a Dios? Tú lo sabes. Tú lo sabes por la manera en que estás viviendo. Tú lo sabes por los frutos que se están manifestando en tu vida. Tú lo sabes porque aunque quizás vienes a una iglesia, sigues haciendo ciertas cosas que no hablan de vida espiritual. Tú necesitas un cambio. Porque Jacob no puede ser, no puede seguir siendo Jacob y decir que conoce al Dios de Israel. Y de eso nos habla esta historia. Jacob tiene un sueño y ve en ese sueño que el lugar donde él se queda dormido, donde la religión lo adormece, es otro servicio más. Ahí estás mirando dos Danilos, esperando a que se llegue el llamado para salir rápido porque no aguantas el hambre ya y estás cansado, ya estás medio adormecido, ya estás diciendo gloria a Dios que se termine la misa, aleluya. Ahí donde te quedas dormido, donde bueno, es otro servicio más, el Espíritu Santo te sorprende y se te abren los ojos, y oro en el nombre de Jesús que se te abran los ojos del entendimiento para que puedas ver que sobre este lugar hay una escalera que conecta la tierra con el cielo y Dios está ahí arriba llamándote a un cambio, llamándote al arrepentimiento, llamándote a cambiar de vida. Jacob se levanta, búsquenlo en su casa. Jacob se levanta del sueño y dice: Dios mío, ¿qué es esto? Yo pensaba que esto era simplemente un montón de piedras, pero este lugar es casa de Dios y yo no lo sabía, porque la religión no te enseña a ver las cosas de Dios. Es cuando Dios tiene misericordia de ti y Él viene a tu encuentro y te abre los ojos y te quita la ceguera y te pone una gran incomodidad adentro, algo que te dice: yo no puedo seguir igual, yo necesito cambiar, yo necesito una vida distinta. Cuando eso te pasa, es Dios operando en tu corazón diciéndote: hijo mío, te estoy llamando. Yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo una vida distinta para ti. Yo te puedo enseñar lo que es vida en verdad. No te estoy llamando para que seas buena gente. No te estoy llamando para que cambies un poquito las malas palabras por gloria a Dios, aleluya, santo, Cristo vive, varón. Yo no te estoy llamando para que simplemente tengas una conducta un poquito más nice. Yo no te estoy llamando simplemente para que parezcas ser más refinado porque vas a una iglesia. Dios no está en el negocio de hacer mejores seres humanos. Dios está en el negocio de transformarlos por el poder de su Espíritu Santo. Y es ahí donde Jacob se levanta y lo que fueron piedras, escúchalo. Lo que fueron piedras donde él se quedó dormido, él levanta un altar a Dios por primera vez en su vida, se convierte en un adorador. Levanta un altar a Dios y pone aceite sobre ese altar e invoca el nombre del Dios de Israel, el nombre del Dios de su abuelo y de su padre, y dice: Dios está en este lugar. Este lugar se llama Luz, pero yo lo llamo casa de Dios y puerta del cielo. Dios no es más una historia de su papá. Dios es una realidad con la que él se acaba de encontrar. ¿Y qué va a hacer Jacob con esa verdad? ¿Qué vas a hacer tú con la verdad de que Dios está en este lugar llamándote? Yo me resisto a creer que tú te quedes sentadote ahí esperando simplemente a que termine una reunión más. Dios quiere cambiarte. Dios quiere cambiar a tu familia. Dios quiere cambiar tus sentimientos y corazón. Dios quiere cambiar esa historia. Dios quiere liberarte de esas opresiones y esas ataduras y esas costumbres. Dios quiere llevarte a otro nivel. Y por eso Jacob se levanta e invoca el nombre del Señor y escucha la voz del Señor que le dice: yo soy el Dios de tu abuelo y de tu padre, ese Dios del que simplemente has escuchado. Ahora estoy enfrente de ti, o tú estás enfrente de mí. Soy el Dios que te llama, soy el Dios que te va a cambiar. Te voy a mudar ese nombre que quiere decir sinvergüenza y suplantador, y te voy a hacer príncipe en medio de mi pueblo. Y se cumple pocos días después, cuando el ángel del Señor viene y se encuentra con Jacob y pelea con él toda una noche, y antes de irse lo deja herido en el piso y le dice: ¿cómo te llamas, sinvergüenza? Por si acaso se te olvidó el nombre. Y Jacob dice: sinvergüenza, me llamo suplantador, me llamo Jacob. Díganme una cosa, ¿cómo si Dios no supiera el nombre que tenía ese sinvergüenza? ¿Por qué Dios lo pregunta? Porque el ser humano no va a ser cambiado a menos que se arrepienta, a menos que admita su necesidad de Dios, a menos que admitas. Tú puedes seguir tapando lo que está pasando, tú puedes seguir tapando tus mentiras, tus negocios no muy buenos, tú puedes seguir tratando de tapar que estás casado con alguien y andas paseando los fines de semana con otra persona. Tú puedes tapar eso, tú puedes darle muchos nombres. Pero el día que tú vas a cambiar es el día que oyes al Señor llamándote y tú dices: Señor, yo soy ese, yo soy un pecador y no puedo hacer nada. He intentado, he venido a la iglesia, hasta me compré una Biblia bien grande como la del pastor. Aleluya, para que todo el mundo vea, gloria a Dios, que soy cristiano. Pero no cambio. Necesito a Dios en mi vida. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas a Dios en tu vida. Le estoy hablando a personas que han venido, incluso están en la iglesia toda la vida. ¿Quién dice que tú conoces a Dios simplemente porque tu mamá te parió en la banca de la iglesia? Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y es hijo aquel que se arrepiente de sus pecados y clama la sangre de Cristo y se vuelve a Él de todo su corazón. ¿Alguien me sigue aquí? La historia del Evangelio es maravillosa. No tengo el tiempo ya para decirlo, pero me maravilla lo que encontré en Lucas 19 cuando un hombre pequeño, me identifico mucho con Zaqueo. No se rían sinvergüenzas. Yo iba a decir por qué me identifico con Zaqueo y no es por la altura. Qué bárbaros ustedes. Qué falta de respeto para el pastor. Yo soy pequeñito pero picoso. Que lo diga mi esposa, gloria a Dios. Somos como un buen perfume de esos, bien caro, botella pequeñita. Aleluya. Le llegó la unción ahí más. Que usted haya crecido en la iglesia y haya servido muchos años no significa nada. Ahí tenemos a un hombre que es judío, israelita, parte del pueblo de la promesa de Dios, pero es un sinvergüenza que le está robando a la gente. Bien le pusieron el nombre Zaqueo, andaba sacando a medio mundo. Era un ladrón y sinvergüenza, pero escúcheme, escuchó que Jesús venía a la ciudad y el tipo se fue y averiguó por dónde iba a pasar la carroza, por dónde iba a pasar Jesucristo, y dijo: como hay tanta gente, yo sé dónde la gente se va a parar. Se va a parar donde quizás haya más cámaras y esté la televisión y la radio. Yo me voy a ir un poquito más adelante donde no haya mucha gente, porque tengo problemas con la gente, no voy a poder ver a Jesús. Y el tipo calculó todo, se preparó, se esforzó. No sé si se habrá cambiado la ropa, probablemente, porque se iba a trepar a un árbol, se podía matar. Yo creo que se llevó hasta sus cuerdas y su arnés y toda la cosa, por aquello de que se viniera de la rama, y se subió a una rama a contar los minutos para que Jesús viniera y poder ver a Jesús. Eso se llama hambre de Dios. Eso significa, no es ir a la iglesia simplemente porque es domingo, es decir en su corazón: yo voy a buscar a Dios, yo voy a buscar a Jesucristo, yo quiero ver su rostro, yo no quiero cantar sobre Él, yo quiero conocerlo, yo quiero saber quién es Él. Y cuando Jesús iba pasando enfrente y ese Zaqueo está ahí arriba mirando cómo es Jesús, tratando de escuchar alguna palabra, ¿qué cree usted? Que Jesús se para abajo de ese árbol y se voltea justamente a mirar dónde está Zaqueo, y Zaqueo voltea a ver para todas partes, todas las cámaras de CNN lo enfocan a él. Todo el mundo sabía que era un ricachón por la ropa que traía. Lo delataron. Salió en internet y en todos los periódicos. Qué cosa más tremenda. Pero no le importó a Zaqueo. Se quedó paralizado, temblando, cuando los ojos maravillosos de Jesús se le clavan en sus ojos. Y es que esa mirada nos cambia la vida a nosotros. No hay nadie que pueda ver como Cristo. Uno se siente miserable porque sabe uno que es pecador empedernido, que nos gusta y amamos el pecado. Como mi perrito Seas, yo lo puedo bañar y lavar y ponerle perfume, pero en el momento en que le abro la puerta, el sinvergüenza se revuelca por allá, en el barro y en la lluvia. Sabemos que somos pecadores, que nos gusta el pecado y que no queremos cambiar. Pero cuando Jesús nos clava los ojos, el mundo se nos acaba, los placeres ya nos sacian, las sinvergüenzadas ya no sacian tampoco, queremos un cambio, sabemos que lo necesitamos y nos quedamos paralizados por ese amor que podría mandarnos a cualquier parte, pero nos dice, no, yo te estoy llamando, no estás hastiado de mentir, no estás hastiado de engañar, no estás hastiado de pretender que eres lo que no eres. ¿Tú quieres la verdad? Aquí está la verdad. Yo soy la verdad que libera al mundo. Y te estoy llamando a ti. Y te estoy llamando a ti. Y te estoy llamando a ti. Yo no sé dónde están Jaime, los músicos, pero yo les quiero pedir que se vengan para acá, por favor. Yo quiero que oigas esa voz de Dios otra vez. Esa voz de Dios. Esa voz de Dios, ¿cómo puedes resistir esa voz que te está llamando? ¿Cómo puedes resistir? ¿Cómo poder resistir? Yo tengo más de 30 años de ir a una iglesia cristiana, pero cuando yo oigo al Espíritu Santo llamarnos como lo estaba haciendo hace unos minutos, no puedo con ese llamado. No puedo, mi corazón se deshace. Yo digo, yo necesito a Jesucristo. ¿Qué soy yo, un director de alabanza? ¿Pero qué soy yo si no es por esa gracia que me salva? Por esa gracia que borra mis pecados, por esa gracia que me transforma. Yo no soy santo por mí mismo. Yo necesito a mi Salvador. Yo necesito un encuentro con Dios. Dios te trajo para que tengas un encuentro con Él, para que dejes tu pecado y hagas frutos de arrepentimiento. Dios te trajo en esta tarde para que dejes de decir voy a Lakewood y digas yo conozco a Cristo. Yo conozco a Cristo. Yo amo a Jesucristo. Él te lo dice en esta tarde, como se lo dijo a Zaqueo. Bájate de ahí, Zaqueo. Es necesario. Yo necesito. Tú necesitas recibirme en tu casa. El Espíritu Santo te lo dice en esta tarde. Juan, Pedro, Diana, Lucía, Jesús te lo está diciendo. Yo necesito entrar en tu casa. Yo quiero 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 entrar a tu casa. Bendito sea Dios. Zaqueo se baja rápido. Alegre, dice la Biblia que alegre. Y lleva a Jesús y lo sienta en su casa. Y le da la mejor comida. Y se queda absorto mirándolo, escuchándolo. La Biblia no nos dice qué fue lo que dijo. No nos dice qué fue lo que le predicó, pero la sola presencia de Jesús, la sola presencia de Jesús convierte el alma de los pecadores en santos. La sola presencia de Jesús convierte a religiosos en devotos de Dios. La sola presencia de Jesús. Dígame una cosa, ¿qué más presencia de Jesús podrías pedir esta tarde? Él está aquí. ¿Qué más vas a esperar? Que un ángel baje del cielo. Dios te mandó un predicador ronco para que te hable de parte de Dios y te diga, estoy llamándote, estoy llamándote, estoy llamándote. Deja tu vida de pecado y vuélvete a Dios y Él te salvará. Vuélvete a Dios y Él te sanará. La Biblia dice que Zaqueo se puso de pie en la mesa y dijo, oh Señor, nadie le pidió que lo hiciera. Si he defraudado a alguien, y todos se acudieron, se ha defraudado a alguien. Todavía lo dice en ese tonito. Y dijo, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús se levantó de esa mesa y dijo, ¿Saben cómo uno sabe que la salvación llegó a la casa de alguien? Cuando da frutos de arrepentimiento. Cuando ibas para allá y ahora vas para acá. Cuando vivías fornicando y ahora dices, no más sexo fuera de la voluntad de Dios. Cuando andabas con la mujer de tu prójimo y dices, no más. Cuando paras de andar en borracheras y en cosas que no convienen a tu familia. Y dices, se acabó la fiesta o esa disque fiesta. Y yo me vuelvo a Dios y me consagro a Dios. Cuando dejas de mentir y dejas de hacer negocios sucios y te vuelves a Dios de todo corazón. Cuando damos frutos de arrepentimiento. Jesús dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. Como hoy llegó y llega la salvación a tu vida. Yo quiero llamar en el nombre de Jesús. Ponte de pie si tú dices, yo necesito arrepentirme. Óyeme. Ponte de pie si tú dices, yo quiero una vida distinta. Yo quiero a Jesucristo en mi vida. Yo no he estado viviendo para Él, pero yo me arrepiento. Yo me vuelvo de mis pecados a Dios. Yo le recibo en mi alma y mi corazón. No más como he vivido. No por la fuerza de mi voluntad, sino porque necesito a Jesucristo. Yo quiero a esos que se están poniendo de pie, salgan de sus lugares y vengan aquí adelante. Vengan aquí adelante y entreguen su vida a Jesucristo. Vamos, corra, corra, corra. Vamos, corra, vamos. Corre, vamos.
Levantes esas manos conmigo, donde quiera que estés. Y le digas conmigo al Señor, te necesito, Señor. Te anhelo. Más que la vida misma, Señor.
Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan.